Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en nuestra revista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca tenemos el agrado y el placer de tener a la profesora Luisa Paré de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en antropología, pero además de esa cantidad de títulos que tiene, pues Luisa ha venido desarrollando un trabajo muy importante y nos ha acompañado durante el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales. Bienvenida, Luisa, a Popayán.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poco de tus actividades en México. Hemos oído unas charlas muy interesantes sobre cogestión en cuencas. Cuéntanos un poco de manera abierta. Este programa lo escucha la gente del campo, la gente que tiene problemas en las cuencas, la gente de las zonas rurales. Es decir, hablemosle de toda esa experiencia tan hermosa que tú tienes.
Bueno, este trabajo que mencionas, al que me dedico desde hace 6 años en esta región, he hecho otras cosas semejantes antes en otras regiones, lo realizamos un equipo de gente de diferentes disciplinas, antropólogos, biólogos, jóvenes, menos jóvenes, que formamos parte de una asociación civil que se llama Sendas, formamos esta asociación, yo formé esa asociación civil hace ya prácticamente más de 15 años, Sendas hace, y junto con mi universidad, la UNAM, desarrollamos este trabajo que llamamos cogestión de cuenca, la cuenca de la subcuenca de un río, se llama el río Pisquiac, que abastece la ciudad de Jalapa, capital del estado. Esta cuenca en un momento dado no fue suficiente y trajeron agua de otra cuenca tributaria, de una cuenca más grande.
¿Hicieron trasvase?
No, es agua que viene de arriba, agua superficial ya. En los dos casos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos metimos a trabajar allí? Bueno, en primer lugar, porque la mayoría de nosotros, en ese momento, hace 6 años, éramos residentes de esta cuenca. Es el lugar donde vivimos. Entonces, en este sentido, compartimos la preocupación por conservar el bosque, hermoso bosque llamado bosque de niebla, bosque mesófilo, que caracteriza esta franja de los 1000 a 1400 metros, que es una, bueno, desde los 800, 900 metros tenemos ese tipo de bosque. La zona es una zona cafetalera y el tipo de café que se produce allí es café bajo sombra. Intentaron hace algunos años el café a sol, pero al final de cuentas se considera más conveniente desde todos los puntos de vista económico y ambiental el café de sombra, ¿no? Entonces, por esta parte de la cuenca o parte media de la cuenca, que en su zona alta tiene un volcán y un parque nacional, pero un parque nacional que nunca tuvo hasta hace poco, digamos, plan de manejo o administración, todo. Entonces, en esta zona alta tenemos bosques de coníferas, pinos, más abajo pino encino y luego el bosque de niebla. Entonces, por ahí querían pasar una autopista de libramiento de la ciudad, como de vertiente.
De la variante.
De la variante, sí.
Aquí en Popayán, como una variante.
Una variante. Y esto sobre miles de manantiales, de veneros, de arroyos, es una auténtica esponja donde se capta se capta el agua, ¿no? Y nos opusimos porque el plan de ordenamiento no señalaba esta parte de la ciudad, del territorio para hacer tal obra, y ganamos, ¿no?, con el análisis de la manifestación de impacto ambiental y con un panel de expertos que dictaminó, gracias, que dictaminó que no era correcto, que efectivamente no se debía de hacer, y entonces pues no se hizo por ahí. Entonces nuestros aliados campesinos en esa lucha dijeron, bueno, pues ya aprendimos que es muy importante conservar el bosque de niebla, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué proponen ustedes, no? Entonces ya empezamos a involucrarnos más. Algunos ya estaban reforestando, necesitaban ciertas asesorías, empezamos a trabajar con ellos. Y habíamos escuchado que el alcalde había mencionado que porque acaba de aumentar la tarifa del agua a los habitantes de la ciudad por una planta de tratamiento que hicieron. Entonces había descontento por el aumento del precio del agua, y él en las cosas que prometió que iba a hacer mencionó un programa para apoyar a los dueños de los bosques, compensarlos, ¿no? Sí. Por que sigan, que no cambien el uso del suelo, la ganadería, por ejemplo, que sigan siendo bosques.
¿Y lo compensan con plata?
Con plata, sí. Ya. Eso se llaman los programas de pago por servicios ambientales, ya. ¿Sí? Pero la plata que...
¿Y cómo evalúan, por ejemplo, un pago por servicio?
Eso es muy difícil de evaluar. Ajá. Empezaron ese programa en una escala muy masiva en todo México, la Comisión Nacional Forestal, el equivalente de la corporación aquí, a un precio de 300 pesos por hectárea y 400 pesos en caso de bosque de niebla, lo cual es muy poco, ¿no? Porque si tú vendes un árbol en pie, lo vendes a ese precio y tú vas a pagar una hectárea a ese mismo precio. Esto puede ser útil en casos de parques nacionales o reservas de la biosfera donde la gente fue afectada por un decreto, es dueña de la tierra, pero la tierra queda dentro de la zona núcleo, entonces por lo menos es una pequeña compensación de una tierra que ya no pueden ocupar. Pero como empezaron, quisieron abarcar mucha superficie, mucha gente, porque en lugar de ser más selectivo y dar un precio más cercano al valor de oportunidad de estos terrenos, ¿no? Entonces nosotros, como tratamos con el ayuntamiento para esa, le diseñamos un programa de esa manera, tuvimos la libertad de fijar ese precio. Entonces hicimos un diagnóstico participativo con la gente, ya el segundo año que empezamos a trabajar ahí, en una serie de comunidades que forman un ejido, ¿no? Que es propiedad social de la tierra. Uh-huh. Y bueno, hicimos un diagnóstico socioeconómico, cuánto se gana con la producción de maíz, con la producción de ganado, de lechero, con la producción de truchas, todo esto. Entonces calculamos que aproximadamente era 1.500 pesos por hectárea lo que ganaban como pequeños ganaderos, ¿no? En esas tierras forestales, que de por sí no era muy riesgoso que fueran a cambiar uso de suelo porque están en terrenos con mucha pendiente.
Ya.
Sí, es una topografía muy accidentada y lo que está plano pues es lo que ya tienen ocupado. Son pequeños productores que tienen unas 4 hectáreas en promedio, ¿no? Entonces, pues fijamos 1.000 pesos por hectárea, 1.000 pesos mexicanos, que viene siendo aproximadamente $80, ¿no?
160.000 pesos.
Algo así, grano, sí.
¿Difícil organizarse?
Sí, sí, difícil, porque allí, en estas comunidades, cada quien es dueño de su parcela y ya sus montes muchas veces han sido parcelados y no los tienen en común, y donde tienes que administrarlos de manera comunal, tomando decisiones en común. Pero en este lugar todavía tenían un poco de bosque en común, y esto nos permitió ingresar a un programa de la corporación que es de desarrollo forestal comunitario y que tiene reglas de operación distintas, más flexibles, que simplemente el programa de reforestación o de pago por servicios ambientales.
¿Y ese programa de forestación comunitario es solamente para, son con especies nativas o con especies también exóticas?
Mira, estamos en zona de bosque de niebla, ahí donde trabajamos principalmente, y la corporación, la Comisión Nacional, en sus viveros solamente tiene pinos, porque el bosque de niebla son especies de lento crecimiento, pero especies y que además no tienen un valor comercial comprobado todavía, aunque lo han usado algunas especies semipreciosas, podríamos decir, en el pasado muchísimo, hasta casi exterminarlo, para hacer bat de béisbol. Hay dos especies que son las más valiosas ahí y que están en peligro de extinción y están en la norma oficial de protección. Entonces nosotros empezamos a hacer viveros con esas especies y a inducir a la gente a reforestar. Hay una, Alnus.
Alnus jurillensis.
Alnus, no.
Acuminata.
Acuminata, que vale. Es de muy rápido crecimiento, sí. Y que en la región, en otros lugares de la región, se usa para mueble rústico y tiene un potencial para carpintería. Entonces introducimos mucho esta, el encino también, gente que hace carbón, pero eso tarda mucho en crecer. Pero entonces se estaba dando un proceso de pinización, le llamo yo, del bosque de niebla, porque entre que el gobierno les reparte los programas de reforestación de esta especie y que ellos quieren sacar material para construcción, para simbra, en 6 años, ¿no? Diámetros pequeños, pues ellos desarrollaron una estrategia de una siembra de árboles a 1 metro de distancia, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Entonces lo que hicimos, como ellos son ilegales, eran ilegales, fue, bueno, y ahí toma un estigma de la prensa, que son los deforestadores del cofre de Perote, de este volcán, porque los vemos pasar por la ciudad con sus bestias, de hecho los llaman los burreros, ofreciendo, jalando, ¿no?, estas vigas, estos polines para vender. Como no habían podido o querido ofrecerles alternativas, pues tampoco se hacía nada para impedir esta actividad, ¿no? Entonces lo que hicimos con ellos fue, después de hacer un diagnóstico, ubicar posibles, ubicar problemas que tienen y posibles alternativas, descubrimos que había más de 200 hectáreas en total que habían sido a lo largo de 20 años reforestadas por ellos, esos estigmatizados como los que destruían este bosque, ¿no?
Ya.
Entonces registramos esas plantaciones para que ellos tengan su documentación para sacarla legalmente. Luego, bueno, también hicimos trabajo de reforestación con ellos, de restauración de cuenca, a pequeña escala, porque realmente para conservar la diversidad de sus actividades, pues tienen que seguir sembrando maíz, tener su vaquita que les da la leche, sus vacas, y pues ya el resto está en las pendientes. Entonces, está bien cubierto de vegetación, a veces pues con pino en lugar de
nativas.
Nativas, pero tampoco ahí nos podemos poner muy estrictos y ortodoxos, así como las especies nativas y ninguna otra, sino que hay que ver justamente las necesidades de la gente y adaptarse al mercado, ¿no? Pero sí logramos que se interesen por una reforestación con especies nativas. Tenemos se tienen 3 viveros manejados por las propias comunidades. Y entonces, con el ayuntamiento diseñamos un programa de compensación por servicios ambientales, no pago, porque pago es un poco perverso, porque si no me pagas, pues te voy a cerrar el camino del agua,
ya.
Las represas, ¿no? Que eso se hace en otras partes y en la otra cuenca abastecedora muchas veces, y el gobierno les ha dado dinero, pero no dinero que se aplica a mantener la salud del ecosistema, sino para desarrollo social o para obras públicas en las pequeñas ciudades. No tiene por qué un ayuntamiento invertir en esto, sino si quiere cuidar su agua, debe de invertir en mantener el ecosistema en buenas condiciones, pero también ayudando a que la gente lo pueda proteger, pero tener algo de qué vivir de esto al mismo tiempo. Bueno, entonces logramos un pago 3 veces superior al de al de la corporación, al de la comisión, 1,000 pesos por hectárea. Después la corporación, la comisión, abrió otro programa de fondos concurrentes. El fondo concurrente es para estimular que se creen mecanismos locales, ¿no?, de pago por servicios ambientales. Un mecanismo local es que el usuario, el sistema operador de agua de una ciudad que representa a sus usuarios, a los que les distribuye agua, él pone una cantidad y la federación pone otra cantidad, ¿no? Y eso entra a un comité de cuenca que formamos nosotros, donde participan los productores, ejidatarios se llaman allí porque la tenencia de la tierra es elegido, instituciones académicas, organizaciones de sociedad civil y representantes de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces ese es el comité de cuenca. Entonces el comité de cuenca administra estos recursos o según la comisión entrega directamente a los ejidatarios, ¿no? Y una instancia, un fideicomiso estatal para la conservación de agua, bosques, cuenca, que ya desapareció, que se llamaba fideicomiso ABC, también ponía una parte y lo entregaba directamente al comité de cuenca, sí. Uh-huh. Y ahí se distribuía a los representantes de grupos. Entonces estos fondos concurrentes es una mejor alternativa porque la comisión primero ve que haya un asesor técnico que le esté dando seguimiento a este proceso, que haya un plan de manejo elaborado con los grupos con los cuales se trabaja, y ahí hay una mayor flexibilidad que el recurso que recibimos de la contraparte, el ayuntamiento, podamos aplicarlo al financiamiento de actividades productivas. Porque si un programa de pago por servicios ambientales va a durar 5 años, creo, me parece que ahora lo tenemos abierto a 10 años, ampliaron el proceso. Pues se entiende que no es un subsidio para toda la vida, es como un empujón de arranque. Mientras se invierte en otras actividades productivas que permitan mejorar la economía del campesino y después mantendrá ese bosque sin tener necesariamente
el pago.
Un pago, una retribución, ¿no? Entonces, eso fue nuestro concepto. Solamente pago no sirve. Tiene que estar asociado a impulsar la economía local en otras actividades productivas. Entonces, esas actividades productivas que estamos desarrollando, una es el ecoturismo en las zonas de bosque de niebla. Había conflictos entre las comunidades por cuestiones históricas. Logramos que su asamblea, digo logramos porque impulsamos esas discusiones, esas reglamentaciones, esas toma de acuerdos que son muy importantes, que a veces no ha sido fácil. Por ejemplo, ellos estas áreas en común, para no pelearse, las tenían abandonadas, supuestamente abandonadas, pero cada quien entraba y sacaba lo que quería, de todos modos, ¿no? Entonces ya está, se acordó que lo que es bosque de niebla se maneja para ecoturismo. Lo que es bosque de pino encino, se hizo un plan de manejo con un consultor y se obtuvo el aprovechamiento forestal, el permiso de aprovechamiento, y ya están aprovechando, ¿sí? Legalmente, ¿no? Y el siguiente paso será la transformación. No logramos todavía ese paso porque se requiere más organización que la que hay actualmente, ¿no? Entonces son como nuevas reglas del juego que se van estableciendo en la forma de trabajar con nosotros, porque todo se monitorea para que sea lo que se dice que se va a hacer, que se haga, ¿no? Que no haya simulación. Y nuevas reglas de juego entre ellos, que si establecen una norma, pues también se autovigilen ellos mismos, ¿no? Y se apliquen sus propios reglamentos. Entonces no solamente es un trabajo técnico, ¿no? Sino es un trabajo que cubre
social,
pues, la
fuerte.
Parte social. No es población indígena, es población mestiza. Los mecanismos institucionales locales están un poco debilitados, digamos, la cosmovisión de pues, tres generaciones atrás eran indígenas que hablaban el mexicano o el idioma náhuatl, ¿no? Pero sigue persistiendo esa cultura mesoamericana en algunos aspectos, ¿no? De las fiestas, de pues ponerle cruces en los manantiales, cuestiones así, pero no es esta fuerza que vemos en las comunidades indígenas, ¿no? En esa cosmovisión que es la que crea una actitud de respeto individualmente, cada quien no necesita que haya una policía comunitaria que te vigile, sino que es, espontáneamente hay una pienso yo aquí, ¿no? Que así ha de ser también, que se observan muchas cuestiones ya por la cultura, ¿no? Que se conserva todavía, ¿no?
Una pregunta, este acueducto, digamos esta fuente, esta cuenca que lleva agua, ¿lleva el agua a alguna ciudad?
Sí, claro.
¿Y la ciudad cómo, digamos, cómo devuelve?
Es eso, todo lo que acabo de explicar, aportando un recurso económico.
¿Que sale de allí la factura, pues, cuando uno le facturan? Bueno, ¿se ha establecido eso o no?
No, eso lo hemos intentado.
Ah, ya.
Y no lo hemos logrado. Porque ese aumento del precio del agua debido a la planta de tratamiento fue bastante elevado y hay mucho descontento de la población sobre esta cuestión. Nosotros habíamos propuesto crear un fondo de agua a partir de un porcentaje de la facturación que hubiera un aumento muy pequeño o no o sin aumento,
como un estilo de reciprocidad ambiental,
sí,
de la, claro, ciudad al campo,
que de lo que de por sí cobran un pequeño porcentaje sea para invertir en esta compensación por la conservación de los bosques. El gobierno municipal dura 3 años, tomas un acuerdo con uno y ya salió, ya terminó, y tienes que volver a empezar con el otro. Queríamos darle un marco institucional reglamentado para que el siguiente gobierno municipal que entra ya sabe que esa municipalidad tiene un programa de pago por servicios ambientales, tiene todo su manual de operación y eso ya funciona. A la fecha, en 6 años, con 3 administraciones distintas, entonces son más de 7 años, sí. Sí, una administración empezada, una siguiente completa y esta que no termina, no lo logramos. Yo soy consejera del Consejo de Medio Ambiente y por allí le busqué por otro camino, hicimos el reglamento de medio ambiente que no tenía el municipio un reglamento y ahí introdujimos que hay un programa de pago por servicios ambientales. Ya es un pequeño marco institucional. Entonces ellos propusieron que fuera un pago voluntario del usuario. Para eso tienes que mandar junto con el recibo, ¿está usted de acuerdo? Primero tienes que hacer una campaña de información, ¿no? Uh-huh. ¿Está usted de acuerdo en aportar de 5 a 10 pesos, de 10 a 15, de 15 a 25 o una cantidad abierta para tal esto y lo tendrá usted en su factura? Pero tienes que dar seguridad a la gente que esto se va a invertir bien. Hay mucha
corrupción,
poca transparencia, la voy a llamar, falta de información, y la gente no le gusta mucho regalar su dinero a algo que no sabe cómo se va a usar. Entonces estamos en eso, pero nuevamente está terminando otra administración y parece que no lo vamos a lograr en esta administración, esta aportación voluntaria. Entonces nosotros ya lo que tenemos previsto, seguimos en diálogo, ¿no? Insistiendo. Y nuestro programa está muy bien posicionado. Formamos parte de una red que se llama Cuencas y Ciudades, apoyada por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otra gran fundación privada de México, que son casos pilotos. Esto de la aportación voluntaria funciona muy bien en una ciudad del norte del país que se llama Saltillo, en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. Y ahí la ciudadanía aporta y se pone en una cuenta aparte. Bueno, cuando se tuvo que transformar bastante el sistema de manufacturación del, de facturación del organismo operador, y eso lo depositan a una cuenta especial de una organización no gubernamental que tiene todos sus programas de trabajo
establecido,
y ahí se invierte,
ya
establecido, y eso, y para nosotros es un poco nuestro modelo. Bueno, no lo logramos hacer de esta manera institucional, con la participación activa, consciente, constante, sobre todo el ayuntamiento. Entonces, lo que tendríamos que hacer, pero no tenemos suficiente gente, recursos para eso, queríamos hacer una encuesta de manera conjunta con el organismo operador, con un organismo internacional que se llama RARE, que trabaja mucho aquí con varios fondos de agua de América Latina, para ver cuál era la sensibilidad de la población sobre esto, antes, con el objetivo de lanzar una campaña. No quisieron. Es que hay un temor de que las, por tener un contacto estrecho con el ciudadano, haya una politización o una cuestión así. Entonces prefieren no retroalimentarse de esto. Entonces, en el futuro probablemente lo que vayamos a hacer, porque nos falta justamente esa parte del trabajo con la ciudad, cuando haya condiciones, es pues hacerlo como una iniciativa civil. Y habrá algunos voluntarios que, teniendo la información de que su recurso va a ser bien manejado, con toda la trayectoria que llevamos actualmente 1093 o 1076 hectáreas bajo conservación, con una zona más arriba que está dentro del Parque Nacional, donde la gente está recibiendo, digamos, colectivamente un buen monto para este a través de este mecanismo local de compensación. Ellos no querían reforestar en las zonas dentro del Parque Nacional que son de ellos, pero que habían abierto al cultivo de la papa, cuando la papa tuvo mucho precio. Cayó el precio de la papa y estos terrenos no están trabajados. Y ahora, con un esquema de restauración mejor pagado para cuencas prioritarias, porque para ellos meter árboles ahí era como, no, pues ya menos va a ser de nosotros, porque ya es parte de la zona núcleo del Parque Nacional. Tenían una resistencia, pero ahora ya entendieron bien que esas tierras son de ellos, que restaurar con árboles no les quita la propiedad y que el beneficio va a ser para ellos. Entonces, poco a poco, ¿no?, vas venciendo estas barreras del temor de perder la tierra, porque siendo forestal y estando en un parque nacional, pues la tierra ya no es mía y no le saco ningún provecho, ¿no? Entonces sí se ha podido avanzar bastante del lado de los productores, pero del lado de las instituciones es más, es como muy volátil, ¿no? Porque hay cambios, las cosas no quedan bien fijadas con un marco institucional.
Pero mira que las instituciones, de todas maneras, si bien van pasando, la norma permanece. Entonces,
sí, pero somos sociedad civil los que tenemos que recordarle muchas veces
eso
a los funcionarios, de que hay una norma y una ley, y estamos y que hay planes de manejo, y muchas veces lo que se hace en el desarrollo urbano, por ejemplo, que dice densidad de tantas casas por hectárea en las zonas rurales donde se van haciendo desarrollos urbanos. Ellos lo que hacen es decir, ah, pues cambiemos el
uso.
Cambiemos el uso.
Claro.
Sin una consulta, ¿no? Entonces cambia el uso y ya se puede. Entonces no es así como...
Porque yo miro un poco la experiencia que nos estás comentando y digamos las experiencias que estamos viviendo acá. Digamos que nos pasa lo mismo, es decir, es un reflejo, ahí existe la norma, pero existe el funcionario que hoy está y mañana no está, que la norma dice, por ejemplo, acá en Colombia dice que en los cauces de los ríos a 15 metros o 30 metros de lado y lado no se debe construir, y sin embargo las instituciones construyen, que en los nacimientos a los 100 metros a la redonda no se puede hacer ninguna actividad y sin embargo se hacen, es decir, las normas se hacen, las instituciones se crean, pero no se cumple con esa norma, con esa función.
Y se supone, bueno, está muy de moda la palabra participación social, ¿no?
Uh-huh.
Y casi todos los programas, las leyes,
tienen prevista la participación social, la participación ciudadana. Para cumplir con la normatividad muchas veces se nombra un consejo, de lo que sea, forestal, ambiental, en el nivel municipal, estatal, federal, pero muchas veces es cosmético, es para sacar la foto, ya. Digo yo, y ya existe, pero no lo llaman a actuar. Pero también allí hay una responsabilidad ciudadana, porque si el ciudadano que fue elegido se presta a una simulación, pues es una responsabilidad de los dos lados, ¿no? Entonces el ciudadano debe también dinamizar estos espacios, participar en ellos, que es lo que yo he impulsado en este Consejo de Medio Ambiente, porque como sé que así pasa, que luego no hay reuniones, fijamos el día del mes desde el principio, porque como es la autoridad municipal la que convoca y tiene una agenda muy amplia, ¿no? Entonces que y presiden esos consejos por lo general, entonces si no eres llamado a actuar, pues no actúas, ¿verdad? Pero entonces hay que ir creando un mecanismo, entonces seguimos trabajando, ¿no? Con una representación de tu presidente, ¿no? Entonces hemos podido avanzar, hemos podido sacar el reglamento, por ejemplo, ¿no? Y se ha podido meter la cuestión del programa de compensación por servicios ambientales dentro de este reglamento. Se ha logrado que se publique en Gaceta Oficial ya el reglamento. Ya son pequeños avances, muy pequeños. Se hubiera querido y se hubiera podido hacer mucho más, porque hay gente muy preparada que ha sido invitada a formar parte de este consejo, ¿no?
Políticamente, ¿cómo se mueve? O sea, porque todo funciona a nivel también político, es decir, está el alcalde, pero hay unos consejos municipales, no sé cómo se llaman allá.
Cabildo.
Ese cabildo, sí. Entonces, ¿hay relación con algunos cabildantes, digamos así, para poder impulsar este tipo de iniciativas desde la participación de la comunidad?
Esto se llama cabildo abierto, ya. Pero existen algunos lugares en el país donde tienen cabildo abierto, no es el caso del lugar del que estoy hablando, ¿no? Digamos que el cabildo está para votar propuestas ya discutidas previamente en otros espacios del gobierno municipal. Digamos que es una formalidad, ¿no? De votación de cuestiones ya decididas, ¿no? En el nivel de la dirección muy jerárquica, ¿no? En una estructura muy jerárquica. Actualmente hay una red de grupos ciudadanos que están proponiendo una agenda ciudadana en vísperas de las elecciones para cambio de gobierno municipal. Hay una agenda sobre medio ambiente, sobre desarrollo económico, sobre seguridad amplia, y se hizo una pequeña consulta pública con urnas y todo, y con un mecanismo parecido al mecanismo electoral, con pocos recursos, poca capacidad de llegar a... Pero hubo cerca de 2.000 personas que se acercaron a las mesas y participaron en este primer ejercicio que no está con ningún partido, ¿no? Pero es una agenda como que puede ser, digamos, el prolegómeno de un observatorio ciudadano. Es decir, bueno, esto es una agenda que quizá retomen algunos candidatos, porque pues los discursos son bastante buenos muchas veces, ¿no? Abarcan una gran gama de problemas y de alternativas, pero otra cosa es que estos se lleven a la práctica, ¿no? Por ejemplo, hay una zona conurbada alrededor de la capital, ¿no? Y de municipios rurales que se están volviendo cada vez más
más
los espacios de la expansión urbana,
ya.
Por los negocios de los fraccionamientos, de los desarrolladores, ¿no? Se pierde terreno agrícola, terreno forestal, ¿no? Porque pues adquiere mucho valor y se va perdiendo una producción agropecuaria que da empleo o daba empleo a la población que viene, es un círculo vicioso, viene a engrosar, digamos, el terreno, el territorio urbano, ¿no? Por, por necesidades de empleo al perder el empleo agrícola. Entonces hay un ordenamiento urbano de la zona conurbada, pero no hay un ordenamiento territorial ecológico. Y entonces luchamos para que haya un ordenamiento. Bueno, mencionamos que es necesario. Nosotros desde 6 años pedimos el ordenamiento de esta cuenca también. Es una cuenca que abastece de agua a una ciudad, ¿no? Entonces, en una cuenca hídrica, lo que sucede arriba afecta a lo que pasa abajo. Si tú sacas toda el agua de un río para el abasto de una ciudad, el río, y no respetas el caudal ecológico, pues el río ya no es río, ¿no? Ya no corre agua por él. Y un río no solamente es el cauce, son sus riberas también, ¿no? Entonces, pues en época de estiaje, pues los que están abajo de donde sale el agua para la ciudad, pues no reciben agua para sus actividades productivas, productores de trucha, por ejemplo, cuestiones así. Luego el cultivo de la papa viene bajando a una altitud que no es para papa, porque es el clima húmedo en la zona de bosque de niebla. Entonces hay que usar 7 veces más agroquímicos, claro, que la parte alta. Entonces, ¿cómo puedes decir a los paperos que no pueden rentar esas tierras para sembrar papas? Porque van a contaminar el agua con esos agroquímicos. Y esos no los limpias, no limpias esta agua con una potabilización.
Sí, no, claro, ¿no? Que no, metales pesados casi.
Pero
todos.
Al organismo operador le preocupa el volumen de agua, claro, que va a tener. Sí,
sí, la demanda.
La demanda y su distribución y la oferta. Pero la calidad del agua, tenemos un agua de una excelente calidad que viene de manantiales de la montaña. Pero esto no hemos logrado poner esto en la agenda, ¿no? O sí, dicen, sí, sí, cómo no, pero no hay dinero. Siempre la respuesta es la falta de dinero para hacer, o de voluntad también, ¿no? O las prioridades para que usas el dinero, ¿no? Entonces se necesita un ordenamiento ecológico, territorial de la zona conurbada, que no se ha hecho por falta de recursos, y que el ordenamiento urbano esté acoplado al ordenamiento. Pero esto, hay opiniones distintas, digamos, entre expertos, especialistas y los tomadores de decisión, ¿no? Se tienen planes de ordenamiento urbano, pero que no han sido actualizados. Y luego, la otra cuestión que mencionas es que existen normas, pero que sigue creciendo la ciudad en lugares donde se supone que ya está el cinturón verde que delimita, ¿no? Que la ciudad
no debe crecer,
no debe crecer
hacia
por esos lugares, porque estos lugares proporcionan importantes servicios ambientales a la ciudad, ¿no? El agua, sobre todo, entre otros. Es que formalmente, hablaba yo de la participación, me desvié un poco,
sí.
Está previsto consejos consultivos, ¿sí? Que son consultivos, pero que muchas veces no están operando. Entonces, cuando vas a cambiar la norma, pues deberías de consultar a tu consejo consultivo, ¿no? Para que analice si sí o si no, pero no, se cambian en corto.
En el escritorio.
En corto.
Ya. ¿La universidad cómo participa de todas estas actividades? Tú que haces parte de la universidad. Es un poco para mostrarle a la gente de la universidad, de las universidades de acá, de provincia, cómo debe ser la participación nuestra en los procesos sociales, porque a veces pensamos que todo el desarrollo está en las aulas donde estamos con nuestros estudiantes y no vemos un poco más allá, ¿no? Un poco la realidad. Los salones están es por fuera, diría yo, de esos claustros universitarios.
Mira, yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo trabajo en esa región desde hace muchos años, porque ahí es donde he ubicado mis temas de interés temático y geográfico, ¿no? Entonces, pues yo tengo una participación, pues, pero no a nombre de mi universidad, ¿no? Como estoy en esa asociación con una asociación civil, valga la redundancia, soy un caso como particular en este sentido, ¿no? Ahora, hay una universidad local, una universidad del Estado, y otra institución que apoyada dentro de este sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llama el Instituto de Ecología ACE, tiene una figura de asociación civil, pero es una gran institución de investigación. Yo diría que en general es insuficiente la participación de los investigadores dentro de estos espacios. Sus cargas académicas, las exigencias de producción de artículos, sobre todo en el sector de las ciencias naturales, las ciencias biológicas y todo esto. Ellos publican en inglés en revistas en Estados Unidos, ¿no? Así es como el sistema académico les exige o creen ellos que es necesario esto para pues toda la cuestión de las evaluaciones y todo. Entonces yo siento una falta de participación en esa articulación entre la investigación y poner en acción los resultados de esta investigación. Porque no vamos a pensar que los tomadores de decisión leen estos artículos o leen estos libros y de ahí dicen, así hay que hacer las cosas, ¿no? Tiene que ser un acompañamiento con estas personas y una traducción, ¿no? Tanto para funcionarios como para el nivel comunidades, campesinos, ¿no? Entonces, es una corriente que yo he adoptado desde hace mucho tiempo, la investigación acción, la investigación participativa, que por cierto, mi maestro cuando recién estudiaba yo antropología o terminé mis estudios de antropología, descubrí, y creo que lo descubrí en un viaje que hice en los principios de los años 70. Ya calcularon mi edad los que estén aquí a Bogotá, me refiero a Orlando Falsborda, ¿no?
Claro.
Que tenía ese movimiento, grupo editorial La Rosca, ¿no? Ajá. Y entonces me encantó, me fascinó esto de la investigación de acción, que no me lo enseñaron en la escuela. Y entonces ha sido mi línea que he ido inventando en esos momentos para mi propia praxis, ¿no? Pero retroalimentada con todos estos aportes, estas enseñanzas muy importantes.
Creo que la metodología de la IAP es muy abierta a las circunstancias que uno empieza a vivenciar y uno empieza a inventar, digamos, los métodos y las técnicas de trabajo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, es un camino donde tenemos varios investigadores, tanto de ciencias naturales como sociales, que estamos incursionando por estos caminos, ¿no? Pero siento que hace falta que más gente se involucre en esto, ¿no? Hemos tenido últimamente una experiencia muy interesante. Hay un proyecto de minería a cielo abierto a 3 kilómetros de una planta nucleoeléctrica. Yo creo que es el único caso en el mundo, ¿no? Y de frente a los huracanes, a los nortes y a gasoductos, a oleoductos, un cóctel bastante explosivo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, logramos con la ley, la ley en la mano, que se hiciera la asamblea pública informativa una vez que conocimos el manifiesto de impacto ambiental. Se hizo la asamblea pública informativa y logramos involucrar a conformar un panel de expertos con más de 70 investigadores especialistas en cuestiones hídricas,
en suelos, en climas, en todo,
vegetación, sí. todo. Y entonces tuvimos un dictamen tan excelente que el Consejo de Desarrollo Sustentable del Estado, que también tiene una participación mixta, lo hizo suyo. Y el gobernador del estado y su secretario de Medio Ambiente se pronunciaron en contra de este proyecto, de manera batizada, ¿no? Digamos que no opinaban que no era muy favorable, pero como sabemos, en todos nuestros países la minería es de competencia federal, ¿no? Es de competencia federal, entonces no se decide a nivel de un gobierno estatal, ¿no? Entonces esto pues es lo que en última instancia todavía no está aprobado el proyecto, está en fase de exploración, pero lo menciono porque hubo esa gran aportación de investigadores de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de un investigador de la universidad local que es de nuestro consejo asesor de nuestro proyecto en la parte forestal, y se logró también incidir en el Consejo Estatal Forestal, donde había gente, digamos, consciente y que ve que, pues, que no es la vocación para la minería este lugar, y que hay ecosistemas
frágiles.
No, frágiles. Hay relictos de encinares tropicales, uh-huh. Hay cícadas, que son plantas de cientos de millones de años, ahí en esta zona. Y hay un ecosistema que debería ser un área protegida, pero ya en el estado queda, se dice que queda 5 a 8% de la vegetación original que había. Ya es un gran estancia ganadera todo el estado, o sea, ya quedan
cambio de uso total,
de suelo, ¿no? Quedan pocas áreas forestales, ¿no? Y de reservas naturales, ¿no? Entonces esos consejos de participación ciudadana, es muy importante una participación activa de los investigadores en ellos también, porque podemos decir, ay, no sirven, es una formalidad, es una apariencia de participación, pero también si no participamos nosotros, pues no los vamos a transformar, ¿no? Eso es como un pretexto que para mí no es válido, ¿no?
Hay una, estuvimos en un evento de un congreso de estudiantes de ciencias forestales, y digamos que rompimos un poco el esquema de la ingeniería forestal. La ingeniería forestal todo el mundo la piensa en pino y en eucalipto, y quisimos como darle un vuelco a esto. ¿Cómo te sentiste en el evento? ¿Cómo viste a estos chicos en esta nueva manera de pensar el campo?
Pues no sé si rompimos, porque aquí es una zona donde hay una fuerte incidencia de las plantaciones forestales, ¿no? Sí. Sobre todo de pino eucalipto, y en otras partes de Colombia, por lo que me enteré, de la palma africana de aceite, ¿no? Entonces, escuché poco sobre manejo de bosque, ¿no? Escuché más sobre esto. Sí pude percibir que empieza a haber una inquietud, un interés, ¿no? Sobre el bosque nativo, conservarlo, pero conservarlo manejándolo, no solamente poniéndolo bajo un estado de conservación donde, pues, ya el campesino de los resguardos dice, bueno, ¿de qué voy a vivir, no? Si dedico toda mi tierra a la conservación, ¿no? Yo debo confesar que tengo un sesgo no muy favorable al esquema de plantación. Por experiencias que he tenido donde se querían usar las mejores tierras agrícolas de una comunidad indígena para plantar eucaliptos, y en un esquema de asociación de, ¿cómo se llaman? Mixed venture, de asociación, ¿no? No muy favorable, ¿no? Más bien muy desfavorable. Entonces siempre hay que, porque a veces es sobre un esquema de renta de la tierra, no de compra, como aquí, ¿no? Aquí se compran terrenos para...
Sí, para ese uso.
Sí, y para restaurar, ¿no? Pero cuando la tierra es de la gente, y en México tenemos un grave problema de pérdida de autosuficiencia alimentaria y de soberanía alimentaria. Entonces el tema de utilizar las mejores tierras agrícolas para plantaciones de eucalipto o pino o lo que sea, me parece que he visto también en Chile, ¿no? De que el bosque nativo ha sido reemplazado por plantaciones, ¿no? O sea, las plantaciones en tierras degradadas, en tierras que requieren un proceso de restauración, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que tiene aristas sociales muy importantes a tomar en cuenta. Y bueno, también entender esa relación bosque-agua, ¿no? La diversidad del bosque natural es algo que hay que tomar en cuenta por todo lo que aporta a la pues a la biodiversidad, a las aves, a la fauna, a la gente sobre todo, que aparte de la madera misma puede aprovechar productos no maderables, ¿no? Medicinales, para su vivienda, para una multitud de usos, ¿no? Y muchas veces eso no se visibiliza, ¿no? Entonces en México hay muchas empresas forestales comunitarias que ya producen muebles para las grandes tiendas, los mercados, con una organización muy fuerte. Hay un lugar en Michoacán, Nuevo San Juan, donde han creado 800 empleos dentro de la propia actividad forestal. Es decir, se reinvierten las ganancias y se crea empleo. Y se mandaron a los jóvenes a las universidades a estudiar cuestión forestal, de manejo de bosque, y son grandes ejemplos de la silvicultura comunitaria mexicana, ¿no? Ha habido, claro que con el Tratado Libre Comercio aguas, ¿eh? Porque bueno, esa
20 años de tratado ya ustedes, ¿no?
Sí, sí. Entonces esta globalización, pues, no es un win-win parejito, como se dice, ¿no? Yo creo que hay tiburones y peces chicos, y abres las puertas del mercado de manera indiscriminada, y si no logras posicionar tu producto en este mercado, que es el caso acá donde entran madera de plantaciones a competir con madera de bosque de menor calidad, ¿no? Madera que viene de Indonesia, que viene de Chile, que viene de diferentes partes, y eso pues entra en competencia con esta madera producida por empresas comunitarias bajo un plan de manejo y de otra calidad, y muchas veces esto pues precipita una quiebra de estas empresas o más dificultades de mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces ahí necesitamos certificación que distingue muy claramente, ¿no? Que se entienda la diferencia entre una madera de plantación. Tú vas a hacer un mueble, unas ventanas, a lo mejor las ves igual y te vas por la más económica, ¿no? Pero si agregamos todos esos servicios ambientales, culturales, podríamos decir también de consolidación o retención de la población en el campo, en lugar de su dispersión a los grandes favelas alrededor de las ciudades, ¿verdad? Por haber perdido el empleo, también son factores a tomar en cuenta. Y el consumidor, sea una empresa, sea un particular, tiene que conocer más de esta materia para tener una actitud más consciente cuando es como la comida orgánica, los productos, ¿no? La sustentabilidad, ¿qué es? La sustentabilidad es fortalecer tu territorio, tu identidad, tu cultura, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad donde todo se busca una homogeneización de la cultura, pero a la vez en una polarización socioeconómica, ¿no? Donde cada vez la riqueza se detiene en menos manos, ¿no? Y aumenta la pobreza, no se ha logrado realmente a nivel mundial. Y bueno, en México, concretamente, con los 20 años de Tratado Libre de Comercio, la pobreza ha aumentado, no ha disminuido, ¿no? Los impactos ambientales están a la vista, y ahorita en una nueva fase de esta globalización caracterizada por el extractivismo, donde ya pues estamos productores de materias primas después de haber pasado por una mini revolución industrial de sustitución de importaciones en los años 50, 60, 70. Ese periodo de oro, entre comillas, terminó, y ahora es el oro, ahora vuelven a venir por el oro, ¿no? Como en aquellos tiempos.
¿Cómo te sentiste en Popayán?
Pues bien, bien, una hermosa ciudad y hermosa gente sobre todo, ¿no? No hay que ver solamente los lugares con una postal y una foto, sino en el contacto con la gente. Me gustó mucho los jóvenes y los no tan jóvenes también. Gente muy cálida, muy formal, pero a la vez muy cálida.
los jóvenes que organizaron el congreso, muy comprometidos con su tarea de organizar este congreso. Me gustó mucho, aprendí mucho.
¿Te gustó Juan Vía?
Me gustó Juan Vía, saber que, pues, qué es un resguardo indígena, qué es el gobierno indígena, su reconocimiento dentro de la estructura política del gobierno colombiano, el orgullo, la dignidad de estas personas, ¿no? Orgullosas de su cultura, conservar su cultura, su indumentaria, su lengua, ¿no? Y ojalá puedan resistir esto, el embate, que todos los retos que vienen con estos tratados, que para algunos es pura miel sobre hojuelas, ¿no? Lo que se piensa que viene, ¿no?
Pues fue muy agradable haberte tenido aquí en el programa y esperamos tenerte nuevamente en Popayán muy pronto, comentando tus experiencias.
Muchas gracias, será un placer para mí conocer pues este país con tanta riqueza cultural y natural, ¿no? Que hay que conservar, hay que proteger. Y bueno, veo que hay gente preparada para esto y gente animada para esto, y lo importante y estrechar nuestros lazos entre los países latinoamericanos, ¿no?